La organización no gubernamental PROVEA, con sede en Venezuela y con una extensa trayectoria en el campo de la investigación, acaba de dar a conocer una estadística que refleja la posición del gobierno en estos momentos, la que indica un alarmante aumento de un 485.7% en acciones represivas ejecutadas por las fuerzas gubernamentales contra la oposición desde la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro. La diputada Delsa Solórzona, de la Mesa de Unidad Democrática, ratifica el dato y nos describe la situación que él mismo refleja y crea.
Fíjate, Juana, hoy lamentablemente Venezuela, como tú muy bien sabes, querida amiga, atraviesa un terrible momento desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, político, social, incluso desde el punto de vista de la moral venezolana. Las mujeres hoy somos más víctimas que nunca de discriminación, de violencia, de una infinita cantidad de problemas que son prácticamente indescriptible. Hoy en Venezuela incluso el feminicidio se ha convertido en una realidad espantosa. En lo que va de año son más de 70 mujeres las que han muerto a manos de la violencia criminal, solamente en la ciudad de Caracas. Y adicionalmente las mujeres de Venezuela tenemos que atravesar una crisis económica que pasa por pasar largas horas en los supermercados haciendo fila para ver qué conseguimos de comida. Esa es la realidad. Y pero además a nuestros hijos, a los hijos de las madres de Venezuela, los matan en la calle indiscriminadamente. Esa es la triste realidad. 25.000 muertes violentas el año pasado, 75% de esas muertes de jovencitos entre 14 y 25 años. Con ese marco que hoy atravesamos, bueno, tenemos que añadir que el gobierno ahora aprueba una resolución, la 8610, donde autoriza a los funcionarios armados de Venezuela a que salgan a sí mismos armados a controlar cualquier tipo de reunión o manifestación pública, y ya eso ha cobrado su primer muerto, un pobre niño de 14 años de edad, Cruy Berroa, que murió en el Táchira de un disparo de un funcionario policial que estaba aplicando esta resolución. Hoy tenemos a Mitzi de Ledesma, la esposa del alcalde de Ledesma, tratando de ver a su marido en Ramo Verde. Las mujeres y las esposas y las hijas de 103 presos políticos venezolanos sufriendo lo que una prisión en Venezuela significa. Ese es el marco donde hoy en Venezuela se conmemora, porque no podemos hablar de celebración, el Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos en la calle, las mujeres de la Unidad Democrática, vamos a hacer una cosa muy sencilla, vamos a simplemente levantar nuestra voz contra la muerte y contra la resolución 8610 y en favor de un futuro digno y próspero para cada venezolano, porque sencillamente las mujeres que hemos de alguna manera liderizado esta lucha que tiene ya, va para 17 años, bueno, simplemente lo que enarbolamos como bandera de lucha es el futuro para nuestros niñitos, que merecen como pasar un día, no como lo hace mi hijo, que pasó hace un par de días, 4 horas de fila conmigo para comprar pañales para su abuelo. Eso no es vida para un niño, y esa es la vida que están teniendo los niños en Venezuela hoy. Así que nuestra lucha es por ellos, por esos niñitos que merecen tener libertad, que merecen tener paz, que merecen tener democracia y que merecen tener tranquilidad.
La resolución 8610 está constitucionalizando, oficializando la persecución política e ideológica en Venezuela.
La resolución 8610 ha legalizado la pena de muerte en Venezuela, y la pena de muerte sin juicio, sin ningún tipo de estructura jurídica en Venezuela sería ilegal porque está prohibida constitucionalmente, pero aquí se ha autorizado a los funcionarios militares de Venezuela a que maten a la gente en la calle.
El señor Ernesto Samper ha declarado en la reunión de UNASUR que en Venezuela
déjame leerte, calificaron de, los jóvenes de Voluntad Popular calificaron de irrespetuosas e inaceptables las afirmaciones hechas por el secretario general de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, quien aseguró que en Venezuela hay separación de poderes.
Sí, yo me reuní con el señor Samper y le dije en su cara que era un irresponsable, era irresponsable y era mentirosa esa afirmación, porque no puede haber separación de poderes cuando existen presos políticos en un país. Yo le dije al señor Samper que la declaración que él había emitido era al mismo tiempo la negación de la existencia de presos políticos en Venezuela, y para nosotros eso es un irrespeto. En tal sentido le entregamos al señor Samper el informe de derechos humanos que nosotros elaboramos consuetudinariamente, donde constan los nombres, números de cédula de identidad, lugar de reclusión y resumen del expediente de todos y cada uno de los 103 presos políticos venezolanos, incluyendo a Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, pero también de los otros 100 presos políticos, todos igualmente importantes. De tal manera que esa afirmación es además una negación de la existencia de una condición grave de violación de las instituciones democráticas en el país, porque evidentemente el señor Samper pareciera que, como él mismo nos lo dijo, él no vino a hacer ninguna gestión por nosotros. Él vino simplemente a cumplir una formalidad para que no dijeran que no se había sentado con la Alternativa Democrática. Nosotros en ese encuentro, que ni siquiera calificamos de reunión, fue un prolegómeno de reunión que no se llegó a dar porque ellos pretendieron decidir quién representa a la oposición venezolana, y eso no lo decide Samper, eso lo decidimos nosotros. No invitó y no permitió la entrada nada más y nada menos que de Jesús Torrealba, quien es Chuo Torrealba, nuestro secretario ejecutivo en la mesa de la Unidad Democrática. Y Samper, con todo el respeto que le pueda merecer a algunos, no decide cómo hacemos oposición en Venezuela. Y nosotros aquí hacemos oposición democrática, constitucional, pacífica y electoral, pero con firmeza y con decisión de quiénes somos y de dónde estamos parados. No es Samper quien va a venir a poner la política de la oposición en la calle.
Según el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos, por sus siglas PROVEA, la represión en Venezuela ha aumentado en un 485% desde el gobierno de Chávez ahora con Maduro.
Es correcto. Nosotros hemos dicho que el periodo de Maduro, que tiene menos de 2 años en el gobierno, recientemente, como tú sabes, se ha conmemorado en Venezuela el anuncio de la muerte de Chávez. Yo siempre digo anuncio porque el anuncio, lo dejo hasta ahí, que fue el 5 de marzo. Luego de eso, 30 días después, el 14 de abril, se hicieron las elecciones, así que está próximo a cumplir 2 años en el ejercicio oficial del gobierno del señor Maduro. En este tiempo, cuando Maduro llegó al poder, había 12 presos políticos en el país. Hoy hay 103. En el momento en que Maduro llegó al poder, la persecución política siempre ha existido. Sí, en este oscuro periodo de la vida republicana venezolana, sí. Pero en tan solo un año, desde el 12 de febrero del año pasado hasta el 30 del mes pasado, se incrementó en un número de cerca de 4.000 ciudadanos los que están hoy sometidos a persecución política y que tienen algún tipo de medida judicial, simplemente por cometer el delito de pensar diferente. Adicionalmente, en el gobierno de Maduro, en este periodo oscuro del gobierno de Maduro, se ha denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La impunidad sigue galopando y ganándole a la delincuencia con un 98.76%, y la situación del país es cada vez más crítica en cuanto a que se sigue persiguiendo a la disidencia y siguen felizmente en la calle todos los delincuentes que nos siguen asesinando y robando a su placer, ¿no? Entonces la realidad es que hoy se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el país. Esa es la realidad. Entonces, lastimosamente, cuando Maduro salga del poder, porque aun cuando a él no le guste que se digan estas cosas, ningún gobernante es eterno, ninguno. Exacto. Así de simple. Para eso están los votos, para eso está la gente, para eso está la democracia. Así de sencillo. Entonces, como él tampoco es eterno, cuando él salga del gobierno, la cifra que va a dejar en materia de derechos humanos es triste, es equivalente a una guerra. Y Venezuela no quiere guerra, Juana. Venezuela quiere y necesita paz. Porque si a nosotros, que tenemos que pasar tantos problemas para sobrevivir, porque en Venezuela no se vive, aquí se sobrevive. Y yo siempre digo, sabes que conozco muy bien la isla de Cuba, que en Venezuela hoy estamos peor de lo que están nuestros hermanos cubanos, peor. Entonces, si encima de que nosotros aquí tenemos que sobrevivir, también tenemos que soportar un presidente que no gobierna, que lo único que le importa del país es ver cómo sigue sembrando odio y división, y que no le interesa para nada saber que los venezolanos nos matan en la calle, pasamos hambre, las carreteras y las vías están completamente destruidas. Mira, Juana, hoy en este instante nosotros en la Alternativa Democrática nos encontramos de duelo. Anoche falleció en la madrugada de hoy un gran amigo, señor Duque. El señor Duque era el jefe de escoltas de Enrique Capriles, un hermano para muchos de nosotros. Duque no era un escolta, Duque era un hermano, un amigo para Enrique y para muchos de nosotros. Y Duque acaba de fallecer en un accidente de tránsito en una vía del estado Miranda que le corresponde su mantenimiento al estado, al gobierno nacional, y que no había mantenimiento porque en las vías de Venezuela no hay luz. Nosotros la noche, es literalmente noche en todos los sentidos. Y Duque falleció por negligencia de este gobierno, así como fallecen tantos venezolanos todos los días en las vías de Caracas que están destruidas, llenas de huecos, sin electricidad. Nosotros vivimos a oscuras. Literalmente, este es un periodo oscuro para Venezuela, en todos los sentidos. Y lamentablemente al gobierno no le importa, porque mientras nosotros estamos así, al gobierno lo único que le interesa es cómo se sostiene en el poder.
O sea, que la buena vida, el respeto al derecho a subsistir que tiene que dar a sus gobernados un gobierno, a una vida digna, está ausente en los que gobiernan Venezuela en estos momentos.
Completamente ausente. Yo lamento no poder pedirte que vengas a Venezuela, primero porque no garantizaríamos alguno tu seguridad venir acá. Creo que el gobierno no te quiere. Tengo que decir eso, imagínate tú qué triste, qué vergonzoso para nosotros. Además, ahora necesitas una visa para venir a Venezuela. Pero yo en este instante estoy parada en las inmediaciones del sitio de la concentración que vamos a hacer hoy desde la Alternativa Democrática por el Día Internacional de la Mujer. Y Caracas, que siempre fue una de las ciudades más bellas de toda América, se ha convertido en un lugar gris. Tú ves a nuestra gente, Juana. Nuestra gente con sus ropas desgastadas, con sus caras cansadas, pero con el ánimo al alto y la esperanza bien firme en que falta menos. Pero vernos así no es justo ni es humano para un país que ha tenido unos ingresos petroleros tan altos y donde además nosotros sabemos que estamos quebrados y que estamos arruinados porque la plata se la robaron. Y este gobierno no hace nada.
Y pasamos a nuestro siguiente tema. La Sociedad Interamericana de Prensa, conocida por sus siglas CIP, acaba de cerrar su reunión de medio año en la ciudad de Panamá, habiéndose comprometido el presidente del país, Juan Carlos Varela, a llevar las conclusiones de lo allí expresado por los directivos y participantes a la Cumbre de las Américas, que durante los días 10 y 11 del próximo mes de abril se desarrollará en su país, Panamá. Habiendo destacado el presidente panameño que la falta de libertad de prensa y la excesiva censura que padece el pueblo cubano le preocupan y alarman. Estas preocupaciones del presidente Varela es el tema que planteamos al análisis del doctor David Natera.
En lo que han podido irradiar hacia Latinoamérica, los líderes de la dictadura cubana, bueno, cuando han encontrado quienes se les hayan prestado con un poco sentido de pertenencia y de respeto y de soberanía de su patria, bueno, ellos han implantado a través de esos útiles ese tipo de hegemonía comunicacional en varios países, empezando por Venezuela.
¿Cuál es la situación en Venezuela? Específicamente la prensa escrita, que no sé por qué es como un objetivo fundamental de este tipo de gobierno.
Pero claro, la prensa escrita es porque es la es el instrumento de la gente para leer y reflexionar. Tú sabes que un periódico no es un mensaje al aire. Un periódico es un contenido reflexivo. Es una persona que compra un periódico y además lo conserva y lo puede releer y analizar más tarde el contenido. Además, se lo puede pasar a otro. Por ejemplo, con esta carestía de papel y estas circunstancias del país, hay periódicos, por ejemplo, como el Nacional, el Correo del Caroní, que ya las estadísticas por ejemplar ya pasan de 20 lectores por ejemplar. O sea, es una cuestión ya de distribución de la información, una distribución soberana, que el pueblo se encarga de eso. Y, por supuesto, esa fuerza que tienen los periódicos independientes, indudablemente que constituye un escollo para la hegemonía comunicacional que el régimen chavista ha instaurado en Venezuela hace mucho tiempo y como hemos venido denunciando durante mucho tiempo. Hay cosas que no se comprenden muchas veces con relación a los periódicos y lo que está pasando aquí, porque las ONG y muchas organizaciones solo reflejan pues que los periódicos tienen problemas. A veces en los Estados Unidos no se entiende porque aparecen en la web, etcétera, pero es que lo que ocurre es que aquí hay un control de las divisas en Venezuela que le permiten al gobierno no a suministrar divisas para la importación de papel, porque los particulares o en Venezuela puede adquirir en el exterior, puede comprar divisas libremente. Si esto está sometido al gobierno, y esa es una argucia y una cuestión que ya implantó el régimen chavista hace tiempo, precisamente para ejercer también ese tipo de controles sobre la sociedad.
Esta situación que la CIB está denunciando constantemente, han prometido las autoridades de Panamá que la recogerán y la llevarán como uno de los temas de la Cumbre de las Américas. ¿Sería eso importante que se discutiera la situación de la prensa en América Latina?
Claro que es muy importante. Lo que ocurre también es que aquí hay gobiernos sinvergüenzas en Latinoamérica que en vez de reflejar lo que está pasando, simplemente por cuestiones de evidente interés económico, se han subordinado pues al mensaje chavista que internacionalmente se ha sostenido, y ya tú ves lo que ha resultado incluso en España, donde aquellos señores de la Complutense, que incluso una vez que hicimos una asamblea allá en Madrid, donde yo iba a exponer como representante de Venezuela, a mí me dijeron que esos profesores iban a intervenir. Le dije, bienvenido. Yo conozco perfectamente el hotel donde llegan ellos, yo conozco perfectamente las veces que van a Venezuela y los puedo señalar perfectamente bien como tarifados del régimen de Chávez. Y eso es lo que está pasando ahora en España con Podemos, etcétera, etcétera. Pues hay unos factores de esa organización que son esos mismos tipos de la Complutense, y que así toda la izquierda perdidosa del mundo se alojó bajo el manto económico de Chávez. Y por eso ellos han tenido ese respiro de más de 16 años para llevar adelante toda la realización de todos sus complejos y todas sus frustraciones aplicadas a países como Venezuela, que realmente no se merece eso, porque Venezuela es un país esencialmente democrático y el pueblo venezolano está acostumbrado al ejercicio democrático.
¿Existe vinculación entre el grupo de Podemos de Pablo Iglesias en España y el oficialismo venezolano?
Evidente.
Y peligroso.
Sumamente peligroso, por supuesto. Es una intervención, pero precisamente esa es esos son los tarifados del régimen de Chávez. El dinero del petróleo lo empleó en eso, para precisamente utilizar todas esas supuestas inteligencias, pero sí todo ese conjunto de frustraciones políticas, etcétera, etcétera, y habilidades de comunicación para tratar de que se llevara adelante en Latinoamérica una cruzada de subordinación para una hegemonía comunicacional como la que han querido instaurar en Venezuela y que no han podido por la vocación democrática del pueblo venezolano y la decisión de directores, editores y medios de comunicación y periodistas dignos que no se han prestado a subordinarse en cuanto a la misión que han tenido y que es histórica en este momento de defender la libertad de expresión.
¿La vinculación Cuba y Venezuela continúa?
Ah, por supuesto. Cuba manda en Venezuela, o sea, eso es así, pues. Todas las cuestiones. Se puede ir y Chávez, puede estar el otro, pero indudablemente que el plan de control cubano sigue aquí. Y toda esa perversidad cultivada y además perfeccionada en Cuba se le aplicó y se le aplica a Venezuela de una manera absolutamente evidente y además repulsiva y señalada ya por la mayoría del pueblo venezolano como una agresión al sentimiento y al futuro democrático de Venezuela.
Y en una ratificación de los preceptos democráticos que los alientan, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Torrealba, informó que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el exburgomaestre de San Cristóbal, Daniel Ceballos, los tres prisioneros políticos, serán candidatos en las próximas elecciones parlamentarias a celebrarse en Venezuela. Y así terminamos el programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuentes Beñole, por tu producción técnica y musicalización. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Se despide quien les habla, Juana Isa.